Bien, ahora los niños van a pasar a la clase. Quiero recordarles que este mes es mes de quinto domingo. Faltan 2 semanas, ¿verdad? Ya sabrá en su tiempo la lista para la comida. Hermano Elio va a estar aquí con nosotros ese domingo. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana al libro de San Mateo, capítulo 24. San Mateo, capítulo 24. Hemos estado aquí en Mateo 24 por varias semanas y seguiremos en esta mañana. El Señor Jesucristo está hablando de la destrucción de Jerusalén, está hablando de la venida del Señor Jesucristo y el fin de este mundo. ¿Cuándo serán estas cosas? Y la semana pasada vimos que el Señor Jesucristo mismo dijo que se levantarán falsos cristos. Muchos falsos cristos en este mundo. Y como he dicho en otras ocasiones, lo repito ahora, un Cristo falso, una persona que confía en un Cristo falso, da igual que confíe en una vaca. Da igual que confíe en una piedra. Un Cristo falso pierde el alma del hombre tan rápido como lo pierde Buda o Mohamed. No es la doctrina la que nos salva, el Señor Jesucristo. Un solo Dios, Jesucristo. Solamente hay un hombre en que podemos ser salvos, el Señor Jesucristo. Dijo Él, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo quien has enviado. Y el Dios invisible, el Dios único y verdadero, solamente se conoce en la persona y la obra de Jesús de Nazaret, el Cristo de Dios, el Cristo de la Biblia. Hay muchos falsos cristos que han salido por el mundo. Y dijo el Señor Jesucristo, el engaño sería tal que si fuera posible, aún hasta los escogidos de Dios serían engañados. Pero eso no va a ser. La gloria y el honor del Señor Jesucristo, podríamos ponerlo de esta manera, están en juego. No lo digo a manera de que pueda Él perder a uno, porque Él no puede perder a ninguno de los suyos. Pero escuchen, si pudiera perder a uno de los suyos, Él tendría que colgar su cabeza en vergüenza por toda la eternidad, porque uno de aquellos por los cuales Él murió estaría ya en el infierno y Satanás sería el que se estaría burlando. Mira, trataste de salvar a este y aquí lo tengo. ¿Alguien puede imaginarse que el Dios de la gloria vaya a sufrir tal vergüenza? En ninguna manera. Blasfemia. Pero así presentan un evangelio que no es evangelio. Así presentan en su predicación las personas cuando hablan de que Dios ama a todos y que Cristo murió por todos y el Espíritu Santo está tratando de llamar. Lo único que están presentando es un Dios pobrecito que quiere hacer su voluntad y no puede si tú no le dejas. Eso es un Cristo falso. Pero millones de personas están yendo tras Él. Millones de personas están. Y como dije, un Cristo falso va a perder las almas porque no es el Cristo de la Biblia. Ahora, el Señor Jesucristo dijo en versículo 28, donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí estarán las águilas. Donde quiera que Cristo sea predicado, ahí va a estar su pueblo. El cuerpo del Señor Jesucristo es su persona, su obra. Donde quiera que Cristo y este crucificado sea predicado, ahí vas a ver, ahí va a estar Cristo. Es decir, donde Cristo y este crucificado no se predica, ahí no se juntan las águilas. Bueno, no sé si lo dije correcto. Donde no se predica Cristo y este crucificado, los que se juntan son los zopilotes, los buitres. Pero donde Cristo y este crucificado es predicado, ahí va a estar su pueblo. Su pueblo son atraídos al Señor Jesucristo. Si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo, a todos los suyos, a todos aquellos que Dios el Padre le da. Él congrega a su pueblo. Y donde Él congrega a su pueblo, Él está allá. Donde dos o tres están congregados, Él los congrega a ese lugar y Él está entre ellos. Él está aquí con nosotros. Donde Cristo es predicado, ahí está Cristo. Donde Cristo no es predicado o donde un Cristo falso es predicado, ahí no está Cristo. ¿Quién está allá? Pueden hablar de Jesús, pueden hablar de la sangre de Jesús, pueden hablar de todas estas cosas, pero es un Jesús falso, es un Cristo falso. Está claro esto, ¿verdad? Está claro esto. Ahora, ahí en versículo 29, donde vamos a continuar en esta mañana, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a los escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nuestro Señor Jesucristo, deliberadamente, ellos hicieron tres preguntas y el Señor Jesucristo mezcló las respuestas de estas tres preguntas deliberadamente. Mezcló su respuesta, en su respuesta, las profecías de la destrucción de Jerusalén y de su segunda venida. Mezcló la respuesta. De esa manera, el Señor Jesucristo evitó cuidadosamente satisfacer la curiosidad que tenemos los hombres en la carne, la curiosidad. ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir el Señor Jesucristo? ¿No quiere saber? Es curiosidad, ¿verdad? Cristo dijo, no te toca saber eso. No me toca a mí saber esto. La curiosidad de la pregunta de los discípulos y al mismo tiempo nos anima a nosotros, nos anima a vivir en una, mirando, nos anima a mirar siempre anticipando la venida del Señor Jesucristo. Puede que sea esta mañana. Esa es la manera de vivir. La manera de vivir para el creyente en este mundo es siempre a la expectativa, puede venir ahora, puede venir ahora. Y de hecho, nadie tiene promesa de mañana en cuanto a esta vida en esta carne. Y así es que aunque no regrese para destruir este mundo, el fin de este mundo para cada uno de nosotros es cuando por última vez cerremos los ojos aquí en la tierra. Es el fin del mundo para nosotros. Así es que puede venir en este momento. Puede que yo no termine de predicar este mensaje. Mi vida está únicamente en el último aliento que yo tome. Y eso está en las manos de Dios. Mientras que nos asegura que su segunda venida, esto inspira nuestros corazones con esperanza. Una esperanza gloriosa, una esperanza bienaventurada aquel día, qué día glorioso. Qué día glorioso cuando el Señor Jesucristo venga nuevamente por su iglesia. Ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto, ya no habrá más tristeza. A la misma vez que nos anima, también entonces nos oculta cualquier información acerca del tiempo. Nos dice qué va a pasar, pero no el tiempo. De hecho, no es el propósito. Quiero que vean allá en Hechos, en varios lugares, pero allá en Hechos capítulo 1, versículo 4, le preguntaron, estaban juntos y le preguntaron sus discípulos, y le preguntaron si él iba a restaurar el reino en aquel tiempo. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no te toca, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Eso no es revelado a nosotros. Cuando oigas que una persona está tratando de señalar el día, y han habido personas que lo han hecho, en nuestros días han habido personas que lo tratan de hacer, sabes que esa persona no tiene la revelación de Dios. Sea lo que tenga, pero no tiene la revelación de Dios. Porque Dios claramente dijo: no te toca a ti. No me toca a mí saber. Cuando venga a todos, voy a venir como ladrón en la noche. ¿Cuándo esperas a un ladrón? Nunca esperas a un ladrón. El ladrón viene de sorpresa, ¿verdad? Te toma siempre por sorpresa. En Mateo capítulo 24, donde estamos viendo en el versículo 36... dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Solo mi Padre. Es decir, no lo va a revelar el Señor Jesucristo. No lo va a revelar. Ahora, sin duda, mucho de lo que está contenido en estos versículos tiene relación directa con la llegada del ejército romano allá a Jerusalén para destruirlo. El ejército romano fue utilizado como instrumento en la mano de Dios para devastar a esa nación, para destruir a esa nación. El juicio de Dios cayó sobre Israel. Inmediatamente después de esa gran tribulación, de esa gran tribulación que cayó sobre Israel, vino la ceguera espiritual. Es decir, en un sentido, cayeron en ceguera espiritual, es decir, el sol, la luna y las estrellas verdaderamente vinieron abajo. ¿Qué es lo que alumbra a este mundo? El sol, las estrellas y la luna son la luz que tenemos en este mundo. Y cuando dice acá en versículo 29, inmediatamente después de la tribulación y aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. El sol, la luna y las estrellas, es decir, la luz que había antes en Israel, les fue convertido en ceguera. Fueron cegados judicialmente. Es decir, Dios los cegó. No pueden ver. No pueden ver la gloria de Dios en la faz de Cristo. Y las cosas que habían sido antes para ellos símbolos de poder o de favor de Dios, favor celestial, fueron sacudidas hasta los cimientos y llegó a ser para ellos trampa y obstáculo. Todavía están haciendo los ritos y las ceremonias. Todavía están en estas cosas del Antiguo Testamento. Son ritos y ceremonias y han venido a ser obstáculos para ellos. Pero con todo esto, como dije, principalmente tiene que ver con la nación de Israel. Apenas vino el ejército romano, destruyó la ciudad, destruyó completamente Jerusalén. Ellos quedaron desde ese tiempo en ceguera. Dios los cegó. Y ahora cuando observan en la Pascua, si tú llegas a ver la observación de una Pascua judía, tú que tienes ojos espirituales para ver a Cristo, puedes ver y decir, ¿cómo no lo ven? ¿Cómo no lo ven? La razón que tú lo ves es porque Dios te dio ojos para verlo. Pero es tan claro, tan claro. La gracia de Dios nos ha distinguido. Hay algunos judíos a quienes Dios les ha dado claridad, les ha dado luz. Y estos están queriendo, como el apóstol Pablo, que su pueblo lo entienda, que lo oiga, que lo vea, y no lo ven, no lo ven. Aferrados a esas cosas. Y como dije, bueno, sería, en otras ocasiones he dicho esto, sería gran error para nosotros simplemente considerarlo, estas palabras a la nación de Israel únicamente, limitar estas palabras del Señor a eso, ese gran día de juicio sobre la nación de Israel. Estos versículos entonces nos hablan a nosotros, nos hablan a nosotros de la segunda venida del Señor Jesucristo. Así es que tiene su aplicación entonces y tiene su aplicación por venir, la segunda venida del Señor Jesucristo en su gloria para juzgar a este mundo. Lo primero que se nos habla aquí de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Estamos en la tribulación ahora mismo. Hemos estado en la tribulación desde que el Señor Jesucristo se fue a la gloria. El apóstol Juan, como vimos allá en Apocalipsis 1:9, copartícipe vuestro en la tribulación. Estamos en la gran tribulación ahora. Y cuando nos dice que después de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a los escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo. Cuando el sol se oscurece, cuando el sol oscurece y la luna y las estrellas dejan de brillar, sabemos que es, como leímos allá en 2 de Pedro, que es la venida del Señor Jesucristo. La segunda venida del Señor Jesucristo será de gran gozo para todos los que aman al Señor Jesucristo. Pero la segunda venida del Señor Jesucristo será de gran lamento y terror para todos los que aborrecen al Señor Jesucristo. Él viene para vengarse. Qué cosa tan terrible, ¿verdad? Él viene para vengarse. ¿Han visto allá en Isaías capítulo 28? Dios ha dicho esto muy claro. La salvación se encuentra únicamente en Cristo Jesús. Él es el fundamento que Él puso. Él puso ese fundamento para la iglesia. Y puso este fundamento en la iglesia. Noten versículo 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así. He aquí yo he puesto en Sion por fundamento una piedra. Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Viene el juicio, noten, y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Hay personas que tienen su refugio. Su refugio es mentiras, pero tienen refugio. Son inventos de su propia mente. Yo y Dios estamos bien. Un refugio de mentira es este. Dios es Dios de amor, por tanto Dios no va a castigar a todos. Eso es un refugio de mentira. La persona que dice Dios es Dios de amor y por tanto no va a castigar y no va a enviar a nadie al infierno, es un refugio de mentira. Sí, es verdad, Dios es amor. Y Dios en amor dio a su Hijo. Fue por el amor de Dios que Dios envió a su Hijo a este mundo. Porque Él de tal manera amó a su pueblo, de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que se refugie en Él, que crea en Él, tenga vida eterna y no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero escuchen, Dios es amor, pero Dios también es Dios justo. Dios es Dios santo. Y su justicia, su santidad y su justicia demandan que donde sea hallado el pecado, que sea expulsado de la presencia de Dios. La luz y las tinieblas no pueden cohabitar. Las luz y las tinieblas no pueden. Yo voy a ajustar juicio al cordel y nivel a la justicia, y granizo barrerá el refugio de mentira y aguas arrayarán el escondrijo, y será anulado vuestro pacto. No importa cuántas obras tengas o cuántas que digan los hombres de ti, tu pacto será anulado con la muerte y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él. ¿Quién es el turbión del azote? Cristo Jesús. Seréis de él pisoteados. Luego que comience a pasar, él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará y de día y de noche, y será ciertamente espanto el entenderlo oído. Espanto. La cama será corta para poder estirarse. No habrá ningún refugio, ningún consuelo. La manta estrecha para poder envolverse. Porque Jehová Dios en Cristo Jesús se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón. Se enojará para hacer su obra, su extraña obra, para hacer su operación. Su extraña operación. Extraña. Porque Él es Dios de amor. Porque Él es Dios, porque Dios es amor. Pero dice, Él lo va a hacer. Porque Él es Dios. Y porque Él es santo. Y porque Él es justo. Va a ser de gran gozo para cada uno que cree y ama al Señor Jesucristo, pero va a ser de dolor que no puede ser comparado con ninguna otra cosa, el infierno para los enemigos. La primera cosa que podemos ver aquí en la venida del Señor Jesucristo, aquellas personas que se burlan y creen que la fe, la esperanza que tú tienes, el gozo que tú tienes en Cristo Jesús es pura locura. Y que nuestra esperanza es simplemente un sueño. Nuestra esperanza no es un sueño. Nuestra esperanza es una esperanza segura. Nuestra esperanza, ¿qué puedes tocar? ¿Qué puedes tocar y decir esto es firme? Podrías tocar una montaña, ¿verdad? Y decir, esto es firme. Podrías tocar el edificio, las paredes, y decir, esto es firme. Todo lo que tú puedas tocar, nada es firme. Solamente Cristo Jesús. El cielo y la tierra van a pasar. Cristo Jesús, su palabra y su reino son. Es por eso que estamos aquí en un reino conmovible. Pero hemos recibido un reino inconmovible. Sirvamos con gratitud al Rey de Reyes y Señor de Señores. Personas que se burlan. No debemos nosotros permitir que esas personas que se burlan se nos pegue algo de su cinismo. Viene el día del juicio. Cristo viene otra vez. Va a haber un día de resurrección, un día de juicio. Nos dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo vendrá con voz de trompeta, voz de arcángel, y los que están en los sepulcros se levantarán. En Juan capítulo 5 dice allá el Señor Jesucristo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y los que lo oyeren vivirán. No debe sorprenderte esto. No debe sorprenderte esto. Va a haber un día cuando todos los que estén en los sepulcros. Versículo 28. No os maravilléis de esto porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Los que hicieron lo bueno, está hablando de salvación por obras, en ninguna manera. ¿Quiénes son los que hicieron lo bueno? Son aquellos que por la gracia de Dios creyeron. Por gracia sois salvos por medio de la fe del Señor Jesucristo, la obediencia de Él. Son aquellos que son salvos por la fe de Cristo Jesús. Y esto les ha sido dado a ellos, fe para creer en Cristo Jesús. Y las buenas obras, los que hicieron lo bueno, son aquellos que están o son hallados en Cristo Jesús. Y lo bueno que hizo Cristo y lo bueno que es Cristo es imputado. Esa es la salvación por gracia. Cristo Jesús es Jehová justicia nuestra. Puedes decir Jehová justicia mía. Por la gracia de Dios es mi única justicia. Yo voy a hablar de su justicia y de ninguna otra. Los que hicieron lo malo son aquellas personas que tratan de justificarse delante de Dios por lo que ellos hacen. Ahora sí, ellos están hablando de salvación por lo que ellos merecen, por obras. Pero va a haber un día, y dice, cuando ellos resuciten es para condenación. El Señor Jesucristo dijo, apartaos de mí. Todos ustedes están haciendo esto en supuestamente para Dios, nunca los conocí, hacedores de maldad. Va a haber en un día de juicio. Segunda cosa que podemos ver aquí es cuando el Señor Jesucristo vuelva aquí al mundo, no será en secreto. No va a ser una cosa secreta. No va a ser una cosa que simplemente se vea allá en algún país o en algún rincón, algún estado, alguna ciudad. No va a ser en secreto. Y tampoco va a ser en humillación, sino en poder y en gran gloria. Cuando el Señor Jesucristo aparezca, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Cuando el Señor Jesucristo vino la primera vez, Él vino en humillación. Él vino y fue hombre despreciado, desechado, como el que escondimos de Él el rostro. No se halló lugar para Él en el mesón y María tuvo que ir a un lugar donde se acorralan los animales. Y ahí fue puesto nuestro Señor Jesucristo en su infancia, cuando nació, en un pesebre, en humillación. Él es el Rey de Reyes, el dueño del universo, el creador de todas las cosas. Y cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él fue varón de dolores y experimentado en quebranto. Y cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él sufrió el oprobio, Él sufrió esa muerte. Le escupieron en la cara, le arrancaron las barbas, le pegaron con látigos, se burlaron de su dignidad. Dijeron, tú, si tú eres el Cristo, baja de allá y te creemos. Sálvate a ti mismo. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruir el templo. Se burlaron de Él en sus oficios como profeta, sacerdote y rey. Pero cuando Él vuelva, es en gloria y gran poder. Es en gloria y gran poder. Cuando Él venga, el sol mismo, la luna y las estrellas se van a derretir. se van a derretir. ¿Qué cosa? ¿Crees que lo vas a ver? ¿Crees que eso va a ser secreto a alguien? No lo vas a ver. El sol, la luna y las estrellas se van a derretir. Es lo que acabamos de leer allá en Segunda de Pedro. Con el calor de su venida. Segunda de Pedro capítulo 3. Versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ahí serán quemadas. Puesto que todas esas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Versículo 12 dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Va a ser completamente diferente la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Despreciado y desechado cuando vino la primera vez, pero ahora Él va a venir en gran gloria y poder. Cuando Él venga, todos los que no le conocen no van a estar abloteando, van a estar con la boca cerrada. La boca cerrada. Cada rodilla se doblará y toda boca va a confesar en el cielo, la tierra y debajo de la tierra, todos van a confesar que Jesús es el Señor para la gloria de Dios el Padre. La tercera cosa que podemos encontrar aquí acerca de la segunda venida de nuestro Señor es su primer asunto cuando Él venga. El primer asunto cuando Él venga, sabemos que va a juzgar al mundo, pero el primer asunto antes de que venga el juicio sobre este mundo, esto es de gran consuelo para ti. Si tú crees en el Señor Jesucristo, el primer asunto es Él va a asegurarse de que todos los suyos estén a salvo. Antes de que caiga una gota, cuando Dios juzgó al mundo con las aguas del diluvio, se mojó Noé y sus hijos. No les cayó ni una gota. En eso fue el agua fue el juicio con el que Dios destruyó el mundo la primera vez. Pero antes de que cayera una gota del juicio de Dios, el juicio divino contra este mundo, el pueblo de Dios, Noé y sus hijos, sus esposas, entraron en el arca y Dios cerró la puerta. ¿Sobre quién cayó ese juicio? Sobre el arca. Los que estaban en el arca estaban seguros. No les cayó ni una gota. Así también todos los que Dios puso en Cristo en la eternidad van a estar en Cristo, van a estar sellados por los ángeles, van a ser sellados, van a ser guardados, y ningún mal vendrá sobre los redimidos del Señor Jesucristo. Dice allá en versículo 31, enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. No sé por qué la gente se molesta por los escogidos, son los únicos que van a ser recogidos. Porque si tú crees en el Señor Jesucristo, la única razón por la que crees que fuiste escogido. Y la gente se molesta por esa doctrina de la elección divina. Son los únicos que van a ser salvos los escogidos. Son los únicos que le dan toda la honra y la gloria a Dios. Los que se escogieron ellos mismos no dan gloria a Dios. Se dan gloria a sí mismos. Más soy muy listo. Ahí usé una yucatecada más. Mare. Para ustedes que no son de Yucatán. Personas que no glorifican al Señor Jesucristo, diciendo no hay elección. Lo que se están haciendo es que se están queriendo glorificar a ellos mismos. Por tanto, no conocen al Señor. No conocen al Señor. Recogerán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Siempre ha sido y siempre será asunto de gran cuidado del Señor Jesucristo de cuidar a los suyos, de cuidar a sus ovejas. Y cuando Él venga la segunda vez para juzgar este mundo, lo primero que va a hacer es cuidar de los suyos, cuidar de los suyos. Ningún cabello de tu cabeza, si tú crees en el Señor Jesucristo, ningún cabello de tu cabeza va a faltar. Va a venir el fuego y a ti no se te pegará ni el humo. Ni el humo se te va a pegar. Has estado alrededor de una fogata. Anoche estuve yo afuera y me prepararon un pescado. Sabroso pescado, se lo perdieron. Pero lo prepararon afuera de la leña. Y regresé a la casa y yo no estaba cerca de esa fogata, pero regresé a la casa y tenía yo olor de humo. No lo puedes escapar. Desde que estés alrededor de humo, se te pega el olor de humo. Pero lo que dice la palabra de Dios es que ni el humo se te va a pegar. Cuando venga el juicio en el día final, ni el humo. Todas estas cosas que van a ser quemadas, fundidas, el cielo, ni el humo se te va a pegar. Ningún hueso del cuerpo místico del Señor Jesucristo será roto. Ningún hueso. Como dije, cuando Dios destruyó el mundo por el diluvio, todos estaban, los que fueron salvos estaban en el arca. Y cuando Dios llovió fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, puso a Lot en Zoar, lo puso en el refugio. Y cuando la ira de Dios caiga sobre este mundo que ha despreciado al Señor Jesucristo, cuando Él destruya sus escogidos, son los primeros que van a ser recogidos. No te darán consuelo eso. No te darán consuelo eso. Sus ángeles, que siempre han sido los ministros, nos dice allá en Hebreos, no son los ángeles ministros, enviados, que están al servicio, al favor de los escogidos de Dios, los ángeles. Van a venir recoger a los suyos. Es lo que dice aquí. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ninguno faltará. Nuestro Señor Jesucristo fue a la gloria a preparar lugar para todos aquellos que Dios el Padre le dio. Y Él no va a sufrir pérdida ni de ninguno. Él dice, yo voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ninguno de los redimidos, ninguno de aquellos que Dios el Padre le dio y el Señor Jesucristo redimió, será perdido. Estamos guardados en las manos del Señor Jesucristo, en las manos de Dios el Padre, y nadie puede separarnos de las manos de Dios. Estamos en el amor de Cristo y nadie puede separarnos del amor de Cristo. La cuarta cosa que podemos ver acerca de la venida del Señor Jesucristo es esto: va a haber gran juicio, pero para el creyente va a ser día de gran gozo. Día de gran gozo. Debemos recordar esto siempre. En ningún lugar en la Biblia la segunda venida del Señor Jesucristo, en ningún lugar en la Biblia se habla de la segunda venida del Señor Jesucristo como para causar ansiedad al pueblo de Dios. Es importante ese punto. Ese mensaje que están pasando por Hollywood y estos de un arrebatamiento secreto, ponen temor en la mente de las personas que lo ven. Ponen temor, ansiedad, dudas. Pero en ninguna parte en la palabra de Dios se habla de la segunda venida del Señor Jesucristo como para meter miedo a los creyentes. No es cosa de miedo, no es cosa de temer. Si te dijera, mira, te espera aquí afuera de esta puerta. Te espera gozo completo. No vas a tener ningún dolor más, estarías temblando al salir de la puerta. Estarían corriendo para llegar a la puerta, ¿verdad? ¿Qué hay ahí atrás de esa puerta? ¿Qué espera el creyente en presencia del Señor Jesucristo? Gozo, delicias, dice Salmo capítulo 16. A tu diestra, delicias. Ningún lugar se presenta la venida del Señor Jesucristo como para causar ansiedad o temor, sino al contrario. Se habla de la segunda venida del Señor Jesucristo para que lo anticipemos, que lo queramos, que lo busquemos. Los niños, no les dices, no cometes el error de decirles un mes antes que van a recibir, no sé, que se van a ir de viaje a un lugar donde ellos quieren ir. Porque si lo haces, de ahí en adelante, todos los días, 4 o 5 veces al día te van a preguntar, es ahora. ¿Qué están haciendo? Están anticipándolo, están queriéndolo, están, que sea ahora. Debemos ser así. Anticipando la venida del Señor Jesucristo. ¿Cuándo va a ser? Cuando Él venga en su gloria, todos los escogidos serán reunidos a Él. Ahora quiero que veamos brevemente la parábola de la higuera. La parábola de la higuera, en los versículos 32 al 34, nuestro Señor da una ilustración de lo que acaba de decir. De la higuera aprender la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta parábola es sencilla, esta parábola está claro. Han habido muchas especulaciones sobre esta parábola, pero en realidad no hay nada misterioso acerca de esto. Él dijo, aprende esto de la parábola de la higuera. Cuando tú veas que salen las hojas, ¿qué es lo que dices? Viene el verano. Viene el verano. Está cerca por llegar. El Señor Jesucristo utilizaba las cosas en la naturaleza a menudo para ilustrar lo que Él estaba diciendo. Y así como se sabe que el verano está cerca cuando se observan que los árboles, o en este caso la higuera, empieza a sacar su hoja, así también nuestro Señor Jesucristo dijo que esta generación sabría que el juicio de Dios ha caído cuando vean estas cosas. Que Dios ha venido, primeramente que Dios ha enviado a su Hijo, que Dios ha recibido a su Hijo, y ellos por su rechazo vino el juicio. Cuando ellos vean esto, deben saber esto. Así como cuando tú ves que la hoja, está viniendo la hoja en el árbol, dices, viene el verano, es una la otra, debe saber que está allá. Así también las personas, lo que debemos entender es que el Señor Jesucristo en versículo 34 dijo que no pasará esta generación a los que estaba hablando. Una generación son como 40 años. 40 años es una generación. Y el Señor Jesucristo dijo, esta generación no pasará hasta que esto acontezca. Esto que está hablando de la destrucción de Jerusalén. Y cuando ustedes vean esto, ustedes van a saber que ha venido el Hijo, ha venido el Hijo de Dios, se ha ido la gloria y ustedes por rechazarlo, ha venido el juicio sobre ustedes. De cierto os digo que esta generación, apenas cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, como en el año, bueno, si sabemos que Él vivió 33 años y medio, y sabemos que en el año 70 vino Tito y destruyó Jerusalén, es entonces una generación, esta generación. Así también la segunda venida del Señor Jesucristo va a ser un verano de alegría, va a ser un confort para los cristianos, para los santos. Cristo será glorificado por sus santos y en sus santos. Entonces vamos a disfrutar de la salvación, la redención plena. Ahora tenemos la salvación. Los que creen en el Señor Jesucristo han pasado de muerte a vida. El que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna. Pero todavía estás en este cuerpo de muerte. Un día vas a disfrutar plenamente esta salvación gloriosa. Un cuerpo glorificado, sin la presencia del pecado. Y para los que han creído, yo sé que hemos tenido pequeños momentos de acercamiento, de intimidad con el Señor Jesucristo. Y qué gozoso. Pero inmediatamente se interrumpe por algo que está pasando. No tiene que ser algo ilegal, no tiene que ser algo malo, simplemente que se están quemando los frijoles. Algo tan mundano como eso. Alguien te llama por teléfono. Tu arrebato, tu pensamiento y tu gozo con el Señor ya se fue por la ventana. ¿Por qué? Porque fuiste interrumpido. No habrá interrupción. No habrá. Entonces vamos a disfrutar la salvación plena. El invierno de los dolores, las aflicciones y las persecuciones habrá pasado. Será el verano con el Señor Jesucristo. Y luego la última cosa, la infalibilidad de las Sagradas Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo dijo eso: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es infalible. Como dije, bueno, no lo dije yo, dice la palabra de Dios, el cielo y la tierra pasarán. Todo lo que tú puedes ver, dices, esto es sólido. No es sólido. Un día va a ser quemado, no permanece. Nada en este mundo es permanente. El reino celestial es permanente. El reino de Cristo es permanente. Por tanto, el Señor Jesucristo, Él sabe que somos propensos a la incredulidad. Por lo tanto, el Señor Jesucristo nos da esta palabra de seguridad con respecto a su palabra. El cielo y la tierra pueden pasar, pero esto que mi palabra, la palabra que tienes en tu mano, la palabra de Dios, no puede fallar. Palabra fidedigna. Puedes colgar, por decir así, tu alma eterna. Puedes poner el peso de tu alma eterna sobre la palabra de Dios. Dios no puede fallar. Dios no puede mentir. Dios no puede cambiar. No puede. Y lo que Él ha dicho, nos ha dado promesa. Su palabra es fiel. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a pecadores. de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel y digna del Señor Jesucristo. Venid a mí, todo el que está trabajado y cargado, yo os haré descansar. Palabra fiel y digna, que nos anima, nos anima. Todo el que tenga sed, venga a mí y beba, dice el Señor Jesucristo. Correrán de su vientre ríos de agua. Promesas, el que a mí viene, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no lo echo fuera, no por ninguna razón. Si tú vienes al Señor Jesucristo, si tú confías en Él, si tú vienes a Él como ese pobre mendigo y clamas a Él y dices, Señor, ten misericordia de mí. Su palabra es fiel y digna, Él te va a salvar. Así como Él salvó a todos los pecadores que estuvieron en su presencia, que lo necesitaron. Todos los que tenían necesidad de Él, Él cumplió sus necesidades. Todos los que tenían necesidad de ser sanados, Él los sanó. Nadie murió en la presencia del Señor Jesucristo. Él es Salvador. Él es Salvador. Palabra fiel y digna. Palabra fiel y digna. Pero también su palabra conforme, es decir, con respecto al juicio de Dios, también es seguro. También es firme. Ninguna palabra va a caer. Todo lo que Él ha dicho es permanente. Qué precioso, ¿verdad?, para el creyente saber que en Cristo Jesús somos salvos.